Saludos y bendiciones, estudiantes del Instituto de Liderazgo Cristiano. Estamos en nuestra sesión número 5, a la que hemos llamado La Reconciliación y el Mercado, parte 1. Y hoy vamos a estar viendo la consecuencia del pecado entre la iglesia y el mercado, y la consecuencia del pecado entre las personas. Como recordatorio, ¿verdad? Tenemos que en las lecciones anteriores veíamos que hubo una ruptura en el jardín del Edén y se. Esto afectó al menos tres relaciones, es decir, produjo la ruptura de al menos tres relaciones. Nuestra relación con Dios, nuestra relación entre nosotros mismos, es decir, entre el ser humano con el ser humano, y nuestra relación con el trabajo, con la creación, ¿verdad? La gran comisión se dirige al pueblo de Dios, se dirige a Dios y al pueblo de Dios. El gran mandamiento se dirige de persona a persona. Y el gran compromiso se dirige a las personas y a la creación. Esto incluye el trabajo, porque el hombre fue constituido o fue puesto por Dios para gobernar, para fructificar la creación, todo lo que fuera la creación, y eso es el trabajo, ¿verdad? La tarea que Dios se encomendó. En primer lugar, vamos a ver la consecuencia del pecado entre la iglesia y el mercado, esa ruptura, esa separación que hay. Durante siglos ha existido y aún existe una gran división histórica y cultural entre el púlpito y el ministerio de negocios. Esta división en muchos casos se manifiesta no solo en antipatía mutua, sino a menudo en abierta hostilidad y sospecha. Es decir, entre otras cosas, ¿verdad? Siempre o muchas veces se dice, se ha dicho, que los negocios son malos, que los negocios son del diablo, que los hombres de negocios no son hombres de Dios, que las riquezas son de Satanás y que hacer tales cosas es dedicarse a las cosas del mundo en una interpretación, ¿verdad?, no muy adecuada de las escrituras, ¿verdad?, al respecto, ¿verdad?, ya que el mundo, pues, tiene otras connotaciones, no necesariamente, ¿verdad?, los asuntos de los negocios, la riqueza y los asuntos parecidos. Un estudio de investigación de la Escuela de Negocios reveló esto, es interesante, que la iglesia es anticapitalista y antiempresas. Esta investigación la realizaron en Harvard, donde se definía o se descubrió que la iglesia, al final de este estudio, es anticapitalista y antiempresas, es decir, está en hostilidad y en rechazo, ¿verdad? Por lo menos no visible, pero al menos en el fondo, ¿verdad? Hay rechazo hacia todo lo que tiene que ver con el capital, la generación de riqueza y el negocio. En esta pirámide, ¿verdad?, que se descubrió al trabajar en este estudio, se descubrió que en la pirámide, en la parte más alta de la pirámide, están los pastores y misioneros en escala de valores o de las personas más importantes según la perspectiva de los cristianos, ¿verdad?, de la iglesia. Pastores y misioneros en la primera parte de la pirámide, en la segunda parte los médicos y abogados, en la tercera parte los maestros y trabajadores sociales, y en el último, bueno, al final de la pirámide, se encuentran las personas de negocios. Uno de los hallazgos más inquietantes de las entrevistas que realizaron estas personas fue la falta generalizada de conciencia o interés entre los eclesiásticos sobre cuán profundamente anticapitalistas siguen siendo el mensaje entre muchos clérigos, es decir, entre muchos líderes, pastores, sacerdotes, ministros, ¿verdad? Que hablan, ¿verdad?, en cuanto a la relación de los miembros con los negocios, ¿verdad? En mi caso, en caso personal, yo crecí escuchando mucha teología, ¿verdad?, que decía que los negocios son del diablo, que el dinero es malo, que las personas que se dedican a los negocios no son personas que tienen a Cristo en el corazón, son personas antihumanas, anticristianas, etcétera, etcétera. Y posteriormente, ya en mi juventud, también en algunos ministerios que estuve vinculado, prevalecía mucho esa teología de ser anticapitalista, ¿verdad? Y de ser antiempresa. Y con ello no estamos identificando a la iglesia o a la fe cristiana necesariamente con un sistema, o diciendo que debemos ser capitalistas o que el evangelio es capitalista. No estamos diciendo nada de eso, no estamos afirmando eso, solamente estamos hablando de que la iglesia tiene ese sentido, ¿verdad? De ser en el fondo, ¿verdad? Anticapitalista y antiempresas, en lo que se ve, en lo que se mueve, en los discursos, en las prédicas, en las enseñanzas y en la forma de dirigir la iglesia, ¿verdad? Entonces, los cristianos profundamente fieles en los negocios tienden a sentir una fuerte desconexión entre su experiencia y la iglesia o su fe personal y las condiciones espirituales desafiantes de su lugar de trabajo. Entonces, pareciera que la iglesia tiene poco o ningún respeto hacia el mercado. Y otra vez referimos al mercado no solamente como los negocios o todo lo que tiene que ver con negocios, también nos referimos al trabajo, las profesiones, las vocaciones, las habilidades, ¿verdad?, que las personas desarrollan, ¿verdad? Lo que no se entiende es que el llamado a servir en el mercado y el llamado a servir en entornos religiosos tradicionales son válidos e interdependientes, ya que ambos involucran ministros que responden al mismo llamado divino. Es decir, que es válido tanto el que predica como el que hace negocio. Es válido tanto el que enseña en la iglesia y el que evangeliza, el que ministra en las actividades de la iglesia litúrgicas, como aquellos que se dedican a su profesión con corazón, con amor, con pasión, ¿verdad? Para servir a las personas. En muchos casos la iglesia de Jesús parece más un crucero de lujo que un buque de guerra diseñado para equipar y comisionar un ejército. Esto es muy importante, es decir, a veces, ¿verdad? Nosotros, en lugar de ser un ejército de Cristo preparado con las armas espirituales, con la armadura de Dios, para pelear las batallas del día a día, parecemos más bien un crucero de lujo donde estamos cómodos, ¿verdad? Con nuestra situación y con el entretenimiento que muchas veces, ¿verdad? Se ve o se promueve inconscientemente en algunas iglesias. A veces las iglesias, algunos líderes he notado en algunas iglesias, en el entorno, en el trabajo con el que colaboro, que muchas veces la gente está cómoda con lo que hace el día a día, con la liturgia, con hacer las actividades de la iglesia, los proyectos dentro de la iglesia, pero no se está equipando ni preparando para trabajar en el mercado, para ministrar, predicar, discipular y para vivir la fe en su entorno empresarial, en su entorno profesional. Entonces, veamos, hagamos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Respondamos primero a la pregunta, ¿cuál podría ser el potencial cuando los miembros se convierten en ministros? Es decir, cuando todos entendemos que todos y cada uno de los miembros de la iglesia somos ministros. El doctor, el ingeniero, el abogado, el hombre de negocio, el inversionista, el artista, el médico, el jardinero, el zapatero, el artesano, la ama de casa. ¿Cómo podría ser el potencial? ¿Hasta dónde podríamos impactar o Dios podría manifestarse por medio de nosotros si entendemos que cada uno de nosotros, sin excepción de persona, somos ministros del Evangelio en el lugar donde estamos, en el tiempo donde estamos, en el momento que estamos? Hagamos un pequeño ejercicio. En el caso, ¿verdad? Si podemos pedirle esto a los dueños de negocios. Número uno, cuente el número de empleados y sus familiares, inversionistas y familias, acreedores, proveedores, vendedores y comerciantes con quienes trata una empresa o con quienes trata él como empresario. Y luego, ¿verdad? Agregue a eso la cantidad de clientes y los clientes atendidos. Luego haga la comparación. El tamaño promedio de la iglesia local tiene alrededor de 150 miembros, por lo menos en nuestro contexto latino. Es una iglesia promedio de 150 a 100, 200 miembros. Una empresa promedio contacta a más de 100 personas en una semana. Cuando esto se multiplica por un promedio de 85% de los miembros de la iglesia que están en el mercado, es decir, los que no necesariamente se dedican a las tareas de la iglesia o de la membresía, los contactos potenciales son miles por semana. Es decir, si es una red amplia de contactos, sumando todas esas cantidades de personas o esos que hablábamos acá, ¿verdad? En este punto, nos damos cuenta que el potencial es de atender o de relacionarse con miles de personas en la semana. Entonces, la expresión negocios como siempre pasa de ver el trabajo como acto de adoración al trabajo como una carga. Se trata de intentar conseguir nuestro trozo del pastel económico a cualquier precio. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los miembros de la iglesia cada semana mientras trabajan en el mercado, ¿verdad? ¿Cuáles son esos desafíos? La conciencia del pecado entre las personas, después de la caída, Adán y Eva comenzaron a concentrarse en sí mismos y buscaron esconderse de la comunidad. Se volvieron adversarios, cada uno empezó a buscar lo suyo y a olvidarse del bienestar de los demás. Ahora, ¿cómo se puede manifestar esta ruptura en los negocios o esta adversidad diaria en los negocios o en el mercado? Número uno, ruptura en las relaciones organizacionales. El otro asunto, el salario mínimo versus un salario digno, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Las condiciones de trabajo inseguras. Es más costoso proteger a los empleados, pero luego el costo aumenta. ¿Qué se debe hacer? Pago de sobornos, actitud hacia el trabajo, igualdad para ambos géneros y todas las etnias. Son algunas de las adversidades con las que tienen que lidiar los hombres de negocio. Entonces, esto es solo una breve lista. ¿Qué otra observación ha visto sobre los desafíos entre las personas de los negocios? ¿Con qué desafíos lidian, verdad? O lidian ellos en el contexto, ¿verdad? El asunto de impuestos, los asuntos de legalidad, ¿verdad? Ante el gobierno, ante las instituciones de gobierno, no sé, ¿verdad? La situación del manejo de los negocios familiares, ¿verdad? Cuando hay tensión entre la familia por el manejo de los negocios. Bueno, podríamos mencionar otros desafíos más, ¿verdad? Ustedes pueden animar a hacer este ejercicio entre sus líderes de mercado en la iglesia. Ahora, veamos esto acerca de las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas PYME proporcionan entre el 60 y el 80% de los puestos de trabajo en los países de ingresos altos. Las microfinanzas suelen apoyar a las microempresas. Los bancos ayudan a las grandes empresas. ¿Y quién ayuda a las pymes? Es decir, las pymes están como en medio, ¿verdad? Como en ese sándwich, ¿verdad? Porque en el rango más bajo, los micronegocios o los autoempleos, ¿verdad? ¿Verdad? Esos son financiados por las microfinancieras. Las grandes empresas, ¿verdad? Son financiadas por los bancos. Pero la pequeña y mediana empresa, que es la que genera la mayor parte del trabajo, ¿quién es la de ayuda, verdad? ¿Quién es el que está financiando o ayudando a las pymes? Otro desafío más, las profesiones más respetadas. Entre las profesiones, en lo que se ha revisado en algunos lugares, algunos estudios que se han hecho, las profesiones más respetadas son granjero, médico y enfermeras. En cambio, las menos respetadas son abogados, vendedores de autos y ejecutivos de negocio. Esto solo era lo que se ha hecho en algunos países, ¿verdad? Wayne Grudem, en su libro Negocios para la Gloria de Dios, dice: "Creo que la única solución a largo plazo a la pobreza mundial son los negocios. Esto se debe a que los negocios producen bienes y las empresas generan empleos. Y los negocios siguen produciendo bienes año tras año y siguen proporcionando empleos y pagando salarios año tras año. Por lo tanto, si alguna vez vamos a ver soluciones a largo plazo a la pobreza mundial, creo que se logrará iniciando y manteniendo negocios productivos y rentables". Entonces, eso es muy importante. Desde especialista, Wayne Grudem, ¿verdad? Él piensa o él sostiene que la solución a largo plazo de la pobreza es la creación de negocios productivos, rentables, sostenibles, ¿verdad? Y por supuesto, dentro del marco cristiano de esta propuesta, negocios, ¿verdad? Como misión, negocios que tengan la perspectiva de tener un impacto y una trascendencia en el reino de Dios. Así que, como recomendación a las iglesias, a las organizaciones o a quienes podemos tener contacto o con organizaciones que quieren luchar en contra de la pobreza, animémosle, ¿verdad? A trabajar emprendimientos, negocios productivos y rentables, ¿verdad? A largo plazo, sostenibles, con una visión del reino de Dios. Nos vemos en la sesión número 6, ¿verdad? En video y el día 20 de junio, ¿verdad? En la sesión en vivo. Dios les bendiga.